todos ellos tienen dones que Dios ha dado para cantar con y armonizar en muy bien, pero eso necesita desarrollo como todo. No es nada más algo que uno le da a Dios, bueno, lo que viene y lo que se va y lo que hay, sino que es algo que hay que desarrollar. Si necesita dar cursos o buscar oportunidades aquí en la ciudad, hay muchas oportunidades para enseñanza de voz, y luego hay también enseñanzas de instrumentos. Muchos de ellos que tocaron muy bien empezaron en el campamento de música que hacemos, pero lo que necesita es que les demos a los niños como parte de todo su desarrollo de corazón, de mente, educación, también el desarrollo de sus dones musicales, porque Dios usa esto para darles a ellos un sentir más alto de confianza, de comunión con Dios, y además eso abre muchas puertas para ellos en el mundo para servir al Señor de todo corazón. Así que los niños de pequeños, de 3 años por abajo, pueden salir en este momento a su clase, los demás se quedan aquí. Y a propósito, el pasaje que tenemos en el libro de Proverbios empieza con esta relación de padres e hijos en esta noche. Chequemos los celulares. Estaba yo tan agradecido que puse en silencio mi celular, porque ahí estaba sentado y algo estaba vibrando. Me dio un buen masaje en la pierna y necesitaba yo eso, me ayuda eso, pero voy a ver hasta terminando el culto quién me estaba comunicando, porque ahorita es el tiempo para adorar al Señor. También hay alguien que ha recibido a Cristo que desea ser bautizado hoy, para que preparen el bautisterio. Levanta la mano si hay alguien que ya está para tomar el siguiente paso del bautismo. Muy bien, pues estamos muy contentos hasta ahora ya con el concierto infantil. Quiero agradecerles a todos los que participaron. Me preocupa cuando empiezo a nombrar algunos, porque luego pierdo el hablar de muchos, pero pues las hermanas, mi esposa, la hermana Bella, la hermana Roama, y luego Tomás Jr. y otros que también estuvieron trabajando diligentemente, no sabe las horas y esfuerzos que hicieron para que esto fuera una realidad. Nada pasa solamente así al azar, todo es planeado, practicado, y ustedes padres que fueron diligentes para estar aquí, para que sus niños pudieran estar en eso también, pues fue bien hecho de su parte. Quisiera pedirles que abran sus Biblias ahora en el libro de Proverbios, y vamos a seguir estudiando este gran libro de sabiduría. Proverbios, estamos ahora en el versículo 8, y combina este primer pasaje mucho con lo que estamos haciendo ahora en esta noche, porque Proverbios 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Así que vemos aquí que Dios está estableciendo algo muy importante en la vida, y eso es que en el orden de Dios, el desarrollo principal de la mente y corazón de los niños debe venir de los padres. Ahora, yo sé que hoy en día es muy común que el gobierno se encarga de la educación de los niños en escuelas públicas. Eso no es algo que es muy común en los años, los siglos atrás en la historia. La verdad, fue algo reciente en la historia que se tomó la decisión de, en lugar de tener escuelas en iglesias como eran anteriormente, y la educación que tenían que ser en los campos donde estaban viviendo, en sus ranchos o algo, y tener la enseñanza en la misma familia. Llegó el día donde al crecer mayormente los lugares urbanos, se inició tener algo como de parte de la misma sociedad en conjunto, y llegó a ser algo relacionado con el gobierno para dar la educación. Sin darse cuenta, se pasó de lo bueno. Se pasó a este punto donde ahora las familias creen que el gobierno es la responsable, y eso nunca ha sido la verdad. Y no debe ser la verdad, no es el orden de Dios y no va a funcionar. A que haya buenos gobernantes o que haya malos gobernantes, lo que es fuera del orden de Dios no va a tener el mismo fin y función como Él, que fue el creador de nuestro cuerpo, el creador de los niños, el diseñador de orden aquí en esta tierra. Y necesitan ustedes, padres, saber que Dios, cuando mire, no está pensando que usted nada más manda a sus hijos a que aprendan de otras personas en una escuela. Dios le llama a usted a cuentas, padres, por la educación y desarrollo de sus hijos y nadie más. Y para Dios no va a cambiar. No porque uno hace tratos aquí en el mundo y no porque uno se agarra costumbres en el mundo, entonces Dios va a cambiar y aceptar los cambios humanos. Eso no va a ser. Dios pone en primer lugar los padres para ser la fuente de sabiduría, la fuente de inteligencia a los niños. Y padres entonces deben sentirse responsables. Ahora sí, los padres pueden usar su inteligencia para proveer modos, medios en que pueden los padres ver que los niños sean bien enseñados y que ganen sabiduría y que ganen inteligencia. Pero aquí cuando Dios dice esto: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Él está primeramente hablando a padre y madre, aunque está dirigido al hijo, está estableciendo una verdad, un hecho, que a los que van a tener la influencia de educación sobre los hijos, sobre toda otra persona, es padre y madre. Ahora damos gracias a Dios que en la misericordia de Dios no nos desecha cuando echamos a perder las cosas. Aquí hay familias donde no hay padre y madre en la familia. Por la debilidad que hay en este mundo, la humana debilidad por el pecado, unos han sufrido los efectos de eso, cometiendo errores uno mismo o errores otros en la familia, y ahora no pueden gozar lo ideal. Y gracias a Dios que aunque no gozamos lo ideal de una familia íntegra que está cumpliendo como el plan de Dios, pues Dios también es misericordioso, y por eso Cristo vino. No porque el mundo era en perfecto orden, sino porque el mundo cayó en pecado y hubo condenación. Así que pues siempre nos alegramos y agradecemos a Dios en su misericordia de tenernos paciencia cuando no tenemos lo ideal, pero no olvidamos lo que es lo ideal. Y enseñamos a nuestros hijos a vivir una vida y tener una experiencia mejor que nosotros. Que ellos también desde la niñez comprenden lo que es el plan de Dios, para que cuando ellos crezcan, están ellos conscientes de lo que es la pureza, el matrimonio, el respeto, el amor, el honor a Dios en la misma familia, hogar, y la responsabilidad de padre y madre ser los que aseguran que los hijos crezcan con sabiduría e inteligencia para madurar y estar preparados para servir a Dios en su propio plan y propósito. No vayamos nosotros a aceptar las costumbres que sutilmente poco a poco pasaron hasta que uno piensa que no son los padres los responsables, sino es el gobierno, los maestros, los dirigentes de otros. Ahora, yo no estoy poniendo en mal los que sirven en la educación, si es que sirven bien. Dios mismo pone en mal a cualquier gobernante, dirigente o maestro o alguien que enseña una filosofía mundana y una filosofía que eleva el camino del diablo en lugar del camino de Dios. Es así, hasta la Biblia dice, cesa de oír tales personas. Es una de las razones porque fuimos obligados, la verdad nos vimos obligados a incluir dentro de los ministerios de la Iglesia Bíblica Bautista Horeb un centro de centro educativo Libertad, que es un lugar donde padres que conocen su responsabilidad para la educación de sus hijos pueden tener el apoyo de personas en la iglesia que tienen experiencia, preparación y dedican su tiempo a eso, y puedan tener el apoyo de hermanos, hermanas de la iglesia para tener un centro de educarlos y llevar a cabo todo lo que es el desarrollo de su intelecto para que aprendan y son educados, y a la vez también enfocarse más todavía en el desarrollo de su carácter, para que aprendan integridad, para que aprendan humildad, respeto, dignidad delante de Dios. Así que, pero aún ustedes que tienen sus hijos en el centro, no vayan ustedes a luego pensar que puede echar la culpa por la educación de sus hijos a las maestras del centro, porque principalmente son los padres que Dios encarga la educación y el desarrollo de sus hijos, y padres tienen que estar vigilantes siempre y ver que lo que está siendo desarrollado es de parte de Dios. Ahora déjame repetir eso, es de parte de Dios. Y una vez más, es de parte de Dios. ¿Sabe por qué lo repito tres veces? Porque hay otro error en la sociedad y aún en la iglesia, aparte de el pensar ahora que ya no son los padres sino el gobierno o otros que son responsables para educación, a veces los padres, en lugar de ver que sus hijos deben ser educados según el plan de Dios, según el camino de Dios y la sabiduría de Dios, los padres cometen el grave error de exaltarse arriba de Dios. Sí, los padres ahora ya no se interesan tanto por lo que Dios quiere que aprendan los hijos y cómo lo aprenden y cuándo lo aprenden y en qué equilibrio tienen de inteligencia, de sabiduría, de carácter, de corazón. A veces los padres deciden, son los hijos míos y yo decido qué hacer con ellos, y usted está cometiendo peor todavía error. Porque la influencia más grande sobre sus hijos es usted, ni siquiera sus maestros. La influencia más grande, el ejemplo más grande en las vidas de los hijos son los padres. Y si los padres se exaltan a decidir que su voluntad es número uno, que Dios es secundario, o a veces Dios no se toma en cuenta que lo que el padre y madre deciden y que quieren lo que les agrada, lo que les complazca, lo que es su punto de vista o placer o gusto o algo, eso es lo que importa, que los niños aprenden eso, y el bien y el mal es de acuerdo a la voluntad del padre o madre en cuanto viene mal, y desechan la sabiduría de Dios. Usted está haciendo el peor ejemplo para su hijo que va a tener en toda su vida. Ahora yo sé que eso se oye como de golpe, y en cierta forma le digo con franqueza, ¿verdad?, para protegerlos de un gran engaño del diablo. Porque si los hijos aprenden que yo soy primero, porque los padres, ellos no lo dicen, los padres no le dicen, hijos, bueno, Dios es segundo, padre primero, madre primero, Dios segundo. Nunca dice el padre o madre eso por su boca, lo dicen por sus acciones, por sus actitudes. Cuando ponen arriba su propio criterio, horario, planes, propósitos en la vida y no están buscando a Dios en oración y en su palabra, y los niños no ven una humildad en los padres en querer saber la voluntad de Dios, no mencionan siempre a los niños lo que es que Dios nos enseña. Los niños solamente ven que papá y mamá hacen la decisión a como ellos quieren, a como ellos les agrade, a como ellos les gusta. guste, los hijos están aprendiendo la lección sin que necesidad de decirlo, que quien es primero soy yo. Es la peor lección, la que será más daño en su vida de todo. Eliminar de ellos la protección y la sabiduría de una humildad para con Dios, porque aprenden en el lugar a que quien tiene la última palabra soy yo. Y es triste ver en esta vida cuántos padres están en angustia y llorando por errores que cometen a los hijos, que se meten en problemas o se meten en actividades que los padres nunca querían para sus hijos. Y no pueden entender de dónde viene esto, y yo en mi mente sé exactamente dónde eso. Porque los padres en su relación con la palabra de Dios no estaban sujetos a la palabra de Dios. No era para ellos ni siquiera una necesidad de leer la palabra de Dios cada día, ¿no? No tenían tiempo para leer la palabra de Dios, ni 5 minutos, 15, 20 minutos. No tenían tiempo para leer la palabra, para honrar a Dios leyendo su palabra y que los niños lo supieran, ¿no? Tenían su propia inteligencia, su propia voluntad, su propia capacidad. A veces no tenían tiempo para venir a la casa de Dios. Si tuvieran alguna otra actividad, ¿quién fue sacrificado siempre? Dios. Si hubiera una tristeza, una pleita, ¿quién le echó la culpa? A Dios. Si tienen que decidir entre algo que era provechoso para uno o algo del mandato de Dios, ¿en qué escogían? Uno. Y le ponían en segundo lugar Dios. Y luego están creyendo que es raro que su hijo hace lo mismo, que hace lo que él quiere. Solamente él, que el diablo le ha convencido a querer otra cosa, a querer otras actividades que le avergüenzan, que le duelen, pero la verdad está haciendo lo mismo que los padres, está haciendo lo que a él le guste, lo que él decide que es para él. Y padres, no tenemos por qué quejarnos. Si no hemos demostrado a los hijos nuestra actitud de que nosotros somos humanamente débiles y dependemos de Dios, necesitamos su palabra cada día, necesitamos estar íntegros en la iglesia, no solo espectadores sentados en asistencia, sino servidores, participantes íntegros en el cuerpo de Cristo, siempre mirando cuál es el plan de Dios, cuál es el camino de Dios. Aprendo para que los niños vean que quién tiene la última palabra, quién debe ser honrado, quién debe ser servido, Dios. Y padres que logran eso con sus hijos, de modo que los hijos aman a Dios aún más que padre y madre, los padres y madres se regocijan cuando salen a caminos que agradan a Dios. Ahora ya no por padre o madre, sino porque aman a Dios. Ha habido algunos momentos en nuestras vidas, mi esposa y yo, en que uno de nuestros hijos hasta nos reclama. Estamos pensando en alguna actividad, alguna cosa, pensando y queda mirando, pero Dios quiere esto. Y le pica un poquito, ¿no? Con dolor que a un hijo hasta le reclama padre diciendo, papá, pues no olvida que Dios quiere esto. Pero por otro lado, le da una alegría, una tremenda alegría. Ahora tengo un hijo que hasta está dispuesto a recordar a padre y madre lo que es la voluntad de Dios. Yo sé que entonces, que cuando él sale a este mundo y está enfrentando todas las presiones y tentaciones y engaños del mundo, él tiene una luz en su mente, en su corazón, que le va a guiar para lo que después va a dar para uno alegría, gratitud a Dios. Así que primero, cuando leímos este texto, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Primero está hablando al padre y madre para que seamos dignos de darles esta instrucción con la actitud de humildad delante de Dios, que ellos pueden ver, observar en nosotros. y la sabiduría de saber quién es primero en la vida, para que agarren eso de nuestras actitudes y acciones, y no solamente de algunas palabras que pudiéramos decir de vez en cuando. Ellos crecerán bien. Pero por otro lado, niños, jóvenes, está dirigiéndose esto a ustedes, porque dice: oye, hijo mío. Ahora, ¿cuántos conocen el nombre del hijo de Salomón que llegó a ser el rey de Israel? ¿Cuántos conocen su nombre? Levanta la mano, ¿ok? Algunos necesitan leer la Biblia más, ¿ok? Deberían de saber cómo se llamaba el hijo de Salomón que llegó a ser rey. Roboam. Roboam. ¿Hizo caso Roboam a estas palabras? Qué triste. Ahora tenemos que ver la realidad de esto. Este es de Dios. Este es plan de Dios. Pero no hay nada automático. Estamos nosotros en la iglesia. Yo estoy recordándoles lo que Dios dijo, predicando este mensaje, pero no hay nada automático. Primero, como mencioné cuando iniciamos este estudio, ni siquiera Salomón, que recibió sabiduría de una manera divina. Dios, de alguna forma, le dio sabiduría en su cerebro, en su conciencia, para juzgar, para ser un rey y un juez de su pueblo. Y vemos cómo la gente venía desde naciones. La reina de Sabá vino porque oía de un rey que era tan sabio y que no lo creía. Y cuando ella salió, dijo: ni siquiera había oído la mitad, ¿es verdad? Pero le faltó algo más importante que la misma sabiduría.
Era la sabiduría para buscarse a sí mismo.
De modo que él empezó a aceptar las costumbres del mundo. Por su fama y su gloria, Dios le dio riquezas. Empezó a hacer algunas cosas que Dios había dicho desde el tiempo de Samuel. Cuando pidieron un rey, Dios dijo: una cosa que el rey no debe hacer es amontonar oro y plata para sí mismo. Ahora, que tuviera eso para la nación, Dios le dio riquezas, gloria, honra. Pero él empezó a amontonarlo para sí mismo. Y luego el otro que dijo que no amontonara para sí mismo todos los caballos y carros de guerra, sino que tuviera un número limitado en eso, que tuviera los ejércitos, pero no era para su propio bien. Y la Biblia específicamente dice que Salomón empezó a aumentar para sí mismo los caballos y carros de guerra. ¿Por qué? Porque era muy fácil. Porque le regalaban esas cosas. Era suyo. Y luego empezaron a regalarle mujeres, porque eso era una costumbre, que lo traerían y harían alianzas entre naciones. Entonces le trae o la hija de un rey o una mujer muy hermosa o de grande talento, alguien especial, como un regalo al rey. No hacemos eso hoy en día, gracias a Dios. Para no caer en lo mismo. Algunos hombres están pensando ahí, como si tuvieran envidia. Pues nada más mira su vida y dejarán la envidia. A ver cómo le trajo abajo eso, cómo le arruinó la vida, y ya verá que esto no es para tener envidia. Pero él lo aceptó porque estaba agradando a los otros reyes, estaba haciendo alianzas que eran cómodas y convenientes, prácticos. Aumentaban el poder de su nación cuando podía él tener estas alianzas, pero las mujeres no eran creyentes en Dios, eran paganas y querían seguir sus costumbres. Y las mujeres tienen una grande influencia sobre el hombre. y le tuvieron esa influencia sobre Salomón y empezó a complacerse con lo que ellas querían y proveer para sus costumbres paganas. Y quizás al principio seguramente pensando, bueno, que queda separado en su lugar, pero al final visitándoles y al fin hasta participando en las cosas paganas, de modo que Dios ya quedó harto de esto. Y Dios dijo, basta. Y ni siquiera Salomón, el hijo de David, el hombre que Dios había dado sabiduría, es arriba del juicio cuando desecha a Dios. Y cuando él se exaltó, en primer lugar, Dios entonces le permitió cosechar lo mismo que él dice en este libro, que el que se exalta será abatido. Y su hijo Roboam, en lugar de haber visto el ejemplo, ahora él también tuvo padre, Salomón tuvo un padre que cometió errores, cometió adulterio con Betsabé, cometió maquinación de la muerte de su esposo para esconder su pecado, y sufrió graves consecuencias David por lo mismo en su familia, en sus hijos, en su reino, sufrió graves consecuencias por sus caídas. Pero una cosa Salomón vio, que cuando David al final de su vida estaba todo ahora ya en una cama donde no podía levantarse a ejercer su autoridad como rey, David bendecía a Dios primero en su vida. David en todo momento, aunque pudo caer, David tuvo la capacidad de arrepentirse porque él sabía que había caído. Sabía quién es primero, Dios, y se levantaba y llegaba a ser. Por eso Dios le llamó a David el hombre conforme a su propio corazón. Porque a pesar de las flaquezas humanas que él tenía, que fueron bastantes, David, una cosa todos sabían, para David Dios es Dios. Y él es el que tiene la última palabra y se arrepienta delante de Dios y honra a Dios y muere al final dando la gloria a Dios. Y Salomón no lo hizo. Salomón llegó a desviarse del camino de Dios, y Roboam, su hijo, también lo vio. Y cuando Roboam entonces tuvo esa experiencia, cuando murió su padre y él llegó a ser el rey, y vinieron el pueblo, y ellos pues habían tenido que tener estas grandes obras, proyectos de levantar el templo, de levantar el palacio, de levantar grandes obras, y con gozo y alegría lo dijeron, pero dijeron, ya estamos ya cargados, ya cansados, ahora que ya se ha terminado, alivia la carga sobre nosotros y te serviremos, Roboam. Roboam preguntó a los consejeros que habían estado con Salomón su padre, hombres grandes y sabios, y ellos dijeron, si tú sirves al pueblo y tú actúes de manera que ellos pueden ver compasión, comprensión, entendimiento, te servirán para siempre. Pero luego fue a sus propios compañeros de su edad que habían sido criados con él, hombres que no habían pasado años de sabiduría, que no habían pasado las pruebas de su carácter, hombres que de alguna manera también en sus propios hogares no tuvo el ejemplo de padres sabios para ganar sabiduría, y los jóvenes, bueno, jóvenes eran como 40 años en ese tiempo, jóvenes, pero usted varón, pero los de su edad estaban, le dijeron, no, diles que el dedo más pequeño tuyo es más grueso que los lomos de tu padre, y que ellos van a tener más carga y más dureza, y que sirvan a la fuerza, y que ya Roboam tuvo que escoger entre las palabras de Dios dados por su padre y las palabras de sus compañeros que vino de su propia humanidad. Y Roboam optó para la voluntad propia, igual a su padre. Porque su padre, a fin de cuentas, hizo lo que quiso él. Aún con todo lo que Dios le dio, no honró a Dios al final. Y su hijo tampoco cumplió esto. Y es triste, la verdad, triste. Padres, no vayan ustedes a suponer que porque sus hijos los ama y cree que son tan nobles, tan buenos, y ahí sí tiene sus defectos, pero el amor le hace ciego al hecho de que son también de la raza de Adán, son también seres humanos en cuya influencia el pecado existe, de tal manera que hasta el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No olvida que esa miseria está también en el corazón de su hijo, y que le puede jalar y guiar por un camino no provechoso si el padre no por lo menos ejerce toda la influencia que puede para protegerle de eso. Pasó a hombres buenos y sabios como Salomón, hijo de David y el nieto de David. Y puede pasar a nosotros si somos tan jactanciosos de presumir sobre el futuro, tener presunción de que las cosas van a ver como yo creo que van a ir. Hay causa y efecto en esta vida, en este universo. Y el efecto que queremos viene de una sola causa, y esa causa es la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios es lo que produce buen efecto. Así que aprendamos, padres y también hijos. Ahora, cuando sus padres están enseñando la importancia de la palabra de Dios, escúchales. Cuando ellos están enseñándoles la importancia de la honestidad en la escuela, escúchales. Cuando los padres están enseñándoles la manera que personas engañan en trabajos o en grupos de jóvenes o hasta en el gobierno, en lo que sea, cuando les explica cómo discernir el bien y mal de todas las noticias que salen de noticieros y periódicos, y hombres que quieren ejercer una manipulación de la mente, y cuando le expliquen de alguna manera cómo discernir entre bien y mal con la palabra de Dios, escúchales. Oye su padre, su madre. Y padres, eso es lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo, si padre o madre supone otra cosa, le gusta su propia voluntad, forma un criterio parte de Dios, de todas maneras es bueno obedecer padre y madre. Y Dios no está diciendo eso. Dios está suponiendo que padre y madre sabe quién es Dios. Y padre y madre está enseñando al hijo de quién viene la sabiduría y que quién viene la instrucción correcta. Y Dios dice entonces a los hijos: oye a tu padre, a tu madre, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Y luego dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora es cierto que ahora no es la costumbre de poner adornos en la cabeza y collares en el cuello. Algunos quizás hoy en día todavía en eso, pero lo que está diciendo, lo que a veces uno quiere la camisa de cierta marca, ¿no? A mí me gusta una marca de camisa, se llama el 50%. La verdad, normalmente esta misma iglesia y mi esposa se encargan de lo que viste su pastor, y gracias a Dios por eso. Me preguntaron, ¿y cómo escoge esta camisa? Algunos dijeron, le va bien, ¿no? Y yo nomás salgo y veo, esa es la planchada, y lo escojo y lo pongo, ¿no? Porque eso ya es trabajo de mi esposa, ¿no? Pero algunas cosas que hoy en día uno piensa que es muy... Bueno, no sé si todavía usan la palabra, alguien me dijo la palabra chido, ¿no? ¿Se usa esa palabra todavía? No sé, a lo mejor ya hay otro en su lugar. Chido, o sea, que significa popular, ¿no? Que agrada a los demás. algo. Y así que hay un cierto marca de tenis. Una vez, hace muchos años, Daniel Gutiérrez era niño de 10 años. Joel Gutiérrez, su padre, estaba en Tonalá y estábamos iniciando la misión en la casa donde vivían ellos. Y yo fui a Tonalá, llevé mi traje. En aquel tiempo, con el calor de Tonalá, imagínense, yo todavía ponía traje en Tonalá. Tuve mucho que aprender. Así que llevé un traje a Tonalá, pero se me olvidaron mis zapatos. Fue un día sábado y llevé zapatos tenis y tenía mi traje y todo, pero tenía mis zapatos Nike. ¿Qué pude hacer? Ahí prediqué en mi traje y mis tenis Nike. Y no pueden ustedes imaginar la impresión que hasta el día de hoy Daniel se acuerda de la manera que le impactó. Mire los tenis del pastor y son Nike, ¿no? Lo que Salomón está diciendo, piensa en el adorno más popular que todos le van a admirar, que la wow, tiene esa magia, tiene eso. Y dice, si escucha a su padre y madre, eso es lo que va a ser el adorno de gracia. Eso va a ser lo que se nota en su vida. Eso es lo que va a ser un impacto, adornar su vida, jóvenes. Va a ser adorno para, de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Se va a notar algo en usted que le va a ser muy bien visto. La sabiduría que resulta de ser un hijo que es tan sabio que puede escuchar la instrucción de su padre y madre. Y cuando otros jóvenes están despreciando porque los compañeros le dicen, que no le haga caso y que queremos hacer esto, y portándose todavía como infantiles niños, pero usted ya creció, maduró hasta el punto de saber lo que Dios dice, y que hay otros que han pasado también la juventud y experiencias y ganaron algo de sabiduría, y entonces usted con sabiduría decide, voy a hacerle caso. Él sabe. Y al final usted, joven, señorita, niño, será una persona de renombre aún delante de los demás. Tendrá un adorno que no es nada más que cambie de moda. Tendrá un adorno en su vida que va a ser para toda su vida. Algo que es verdaderamente precioso. Después de esto, empieza una amonestación. En el versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es interesante que en los Salmos también empieza primero amonestando acerca del pecado. Que dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo yo tengo eso memorizado desde cuando lo escribo, pero ya eso es parte de lo que afecta ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Se ha sentado. Una vez puse esa música en mi mente, lo tengo que cantar para recordar, ese es el problema. Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es una amonestación primero a no andar por el camino del pecado. Y de una manera semejante, en este primer capítulo de Proverbios, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Ahora, él va a tomar un ejemplo que no es muy relacionado con el estilo de vida de nosotros. Existe todavía en el día de hoy, existe aquí en Chiapas. Y existía ya un poco más común porque no había en aquel tiempo todas las posibilidades de orden y de policía y de protección, por lo menos hay la oportunidad. Si lo usan bien o lo usan mal, pues hoy en día hay lugares que lo usan bien y hay lugares que lo usan mal. Pero por lo menos existe mayores posibilidades de mantener orden el día de hoy. En aquellos lugares estaban muy expuestos a criminales que no tenían temor de autoridades como hay en el día de hoy. Pero la realidad, lo que está este pasaje queriendo hacer es tomar un ejemplo del camino del pecado. Así que no vayan ustedes a fijarse tanto en el ejemplo, en que lo que significa el ejemplo. Porque el ejemplo es simbólico de todo el camino de pecado, de todo el camino de sutilezas y de engaño y de tentación. Tómese en cuenta y vamos a leerlo. Dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Así que da una amonestación y usa un ejemplo. El ejemplo es de estos bandidos. Y hay bandidos, hoy hay bandas de personas armadas que van asaltando y atacando. Hermano Marco, que vive allá arriba de Santa Fe, tiene esa obra de, no es exactamente una misión, pero llega los niños y las familias cada sábado, tienen tiempos de oración entre semana, lo llama Monte Carmelo. Si no lo ha visto, está en una colonia nueva arriba de Santa Fe. Y me mandó esta semana un WhatsApp diciendo: hermano, salimos con la familia, llegaron y nos robaron. Robaron la estufa, robaron el cilindro y todas mis herramientas y hasta las cosas para los niños, las tijeras, los colores, crayolas, todo eso, y le robaron. Así que de que existe ese problema, existe. En el caso suyo no estaban siendo asaltados personalmente, porque hay eso. Y me acuerdo cuando tuve ese accidente hace años donde nos volcamos por aceite en la carretera y llovizna, y patinó el carro y se fue por la montaña 50 metros volcándonos. Milagro que sobrevivimos, fue Dios que nos conservó la vida. Estaba conmigo hermano Gabriel Gutiérrez, Adolfo González y otro maestro del colegio. Y y se me olvidó qué estaba yo diciendo. Y tengo que decir la verdad, no voy a engañar. Estaba hablando de asaltos. Ok, ya volví al hilo. Ok, asaltos. Cuando estaba el carro ahí abajo, de esa peña y todo eso, dejé el maestro, que no le pasó nada. Él subió, era medianoche, no se podía ver nada. Le dejé a él en el camino para marcar el lugar y yo me fui corriendo para regresar como 5 kilómetros hasta Ixtapa para buscar ayuda. y viene un autobús de Cristóbal Colón, y entonces me puse en el camino para pararlo, y al final vi que no se iba a parar, me iba a atropellar, y me tuve que brincar, porque sí, en serio, me iba a atropellar, pero luego pues entendí. Es en la noche, hay asaltadores en ese camino, hay robos. Entonces eso existe, y yo tuve que pensar otro medio para buscarles, tratar de hacerles parar. Pero el punto aquí no es que está hablando específicamente de un tipo de pecado, sino que el camino del pecado, y una cosa que quiere decir es que el pecado engaña. El pecado es engañoso. Cuando él dice esto, no consciente, si dijeran ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, había dicho, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, es engañoso. El pecado siempre es así, tienta. Ellos hablan de riquezas sin tener que trabajar. ¿Cuántos quieren riquezas sin tener que trabajar? Dios dice, ni busca riquezas así, pero hay algo en nosotros. Yo como decimos, Señor, no, 20 millones de pesos ni me lo das, no quiero, con unos 5 me quedo, ¿no? Sí, uno pensaría que bien sería tener riqueza sin trabajar, y ellos, entonces el pecado ofrece algo de prosperidad, la codicia ofrece algo que puede ser de mayor riqueza sin tener que trabajar. Eso en este caso está hablando de asalto, puede ser engaño, puede ser robo con la firma, como muchos hacen, ¿no? De todo tipo de pecado es engañoso, parece que va a ser provechoso, jóvenes y adultos, y no lo es. Es camino de muerte, es camino de pérdida, es camino de desprecio. Y Dios nos está amonestando con luz de verdad, porque es como la carnada, ¿no? Los pobres peces en el mar cuando le echamos el anzuelo, y la carnada tan sabrosa y tan rica la carnada, y luego viene el pez y ¡ay, qué rico! ¿Quién me manda esto sin que tengo yo que luchar? Ahí ya está adelante, y el pez viene, ¿y qué viene? La destrucción de su vida. Para nosotros sabroso, ¿no? Para el pez, ¿no? Y el diablo y el pecado engaña a nosotros poniendo el pecado como algo deseable. Eva no vio un árbol ahí que tenía fruto podrido lleno de insectos, animales, y todavía Eva vio un fruto que parecía bueno para comer. El diablo no le había dicho, pues ese fruto es sabor piña. No, algunos de ustedes van a tomarlo mal, ¿no? Le van a decir, ay, qué rico, ¿no? No entiendo eso, pero. No, él no dijo, no tenía ese fruto una calavera y huesos cruzados en el fruto, ¿no? No, eso tenía buena vista. El diablo no dijo que esos saben a excremento de caballo, ¿no? Él dijo, no, esos saben bien, ¿eh? Y eso es para hacerle sabio. Le engañó a pensar que este es buen fruto, este es rico, esto me va a hacer más sabio. Voy a hacer hasta como Dios. Y la engañó. Y sigue en la misma cosa. Es engaño. El pecado es el camino del pecado es engañoso, y no sé en qué manera el diablo le está engañando o tentando a usted en su trabajo, hogar, o camino, o mente, o corazón, pero el pecado es engañoso, está entonces amonestándonos como padre amoroso que quiere protegernos. No consientas. Siempre están ofreciendo algo que parece tan bueno, pero no es la voluntad de Dios. El pecado, a fin de cuentas, destruye. Mencioné la, la calavera y los huesos cruzados. ¿Qué representa eso? Veneno. Si lo ponen en un frasco de veneno, es el símbolo que automáticamente ver ese símbolo es veneno. El diablo no usa eso, hermanos. El diablo tiene la astucia para no usar algo que parece todo malo. El diablo usa algo que parece bueno, sabroso. Es un engañador. Si él le va a dar veneno, no lo va a dar en el frasco con la calavera y los huesos cruzados. Va a dar veneno como haría algunos hombres, poniéndole en una copa de refresco o algo así, que es muy bonito a la vista en un cristal, que parece elegante, que parece caro, que parece todo bien y tiene un olor sabroso, y hasta al saborearlo sabe muy sabroso. Entonces uno lo toma pensando, qué agradable, qué bueno, qué bien, y luego se muere. Así que el pecado siempre va a venir, no siempre, pero el diablo comúnmente usa algo como gancho anzuelo, algo como la copa sabrosa en que está el veneno para jalarnos a caer. Y el mensaje es, primero, no consientas. El pecado ofrece ganancia. Ellos dicen, ven, acechamos para derramar sangre, acechamos sin motivo al inocente. Esa es la depravación del hombre, que no le importa que perjudica a otra persona. Y nosotros, al contrario, debemos ir al extremo opuesto de eso. Hay personas que no importa que gente pierde, por eso robaron a Marco. Y a propósito, oran por Marco. Tal vez podemos echarle la mano en eso, porque él está sirviendo a Dios en esa obra ahí arriba de Santa Fe. Podemos buscar la manera que él puede tener una bendición de nuestra parte. Pero hay gente que no le interesa que alguien muere. Hoy en un día cuando, con unos razonamientos sencillos de palabrerías de la mente, están dispuestos los hombres y mujeres a matar a sus propios hijos antes que puedan ni siquiera defenderse o suplicar por su vida todavía en la matriz de la mujer. Y luego excusarlo, no tener ninguna preocupación, es una horrible tristeza. Ahora, si hay alguien aquí que ha practicado eso, yo entiendo, eso pasa en el mundo y debe pedir perdón a Dios, y Dios le perdona de todo pecado. Pero nosotros debemos proclamar también ese mundo de engaño del camino pecado. Hay gente que no le interesa nada de la vida, de los bienes, del futuro, nada. Le quitarían, le dejarían en la calle y se ríen todavía. Así puede ser la mente tan diabólica. Nosotros, por lo contrario, hasta en las cosas pequeñas, si vemos chicle en una silla, no dejamos que alguien se siente, lo arrancamos, lo ponemos en papel, lo tiramos en la basura, ¿no? Mejor todavía no traemos chicle a la iglesia, porque eso, la verdad, es muy cochino. La manera que lo pegan a sillas y dejan en, hasta ahí, Mano Orlando subió arriba de esa lámina que es para nuestra protección de la lluvia en el centro, y está llena de chicle. No deberíamos nosotros hacer cosas que en verdad desprecien el bien de otros. Alguien tuvo que subir allá y hacer todo el trabajo de limpiar lo que alguien que tuvo la horrible falta de virtud de tirar su chicle. ¿Qué cosa pequeña? Es que no es una cosa pequeña, es una actitud. Cuando uno viene aquí a la iglesia, se nota esa actitud por la manera que se estaciona. Les he dicho eso, la verdad revela Si una persona se estaciona y no se preocupa por las rayas y quita dos lugares, o se estaciona fuera del lugar que estorba y no importa a los demás, la actitud es eso, que no importa a los demás, solo importa a mí. Porque la persona que sí piensa en los demás está pensando, bueno, quiero estar bien alineado para que no afecte yo a los demás, para que ellos con comodidad puedan entrar. Es sencillamente una actitud al polo opuesto. Y Cristo nos enseña eso. No vayan ustedes a reírse o dudar de eso. Eso es parte de lo que Cristo enseña. Nosotros no vivimos por nosotros, vivimos por los demás. Y los que lo hacen en lo pequeño, lo hacen también en lo grande. Los que no lo hacen en pequeño, no lo hacen en grande tampoco, según el Señor. Pero el pecado se caracteriza por tener esa arrogancia de no importar a nadie más que a mí, que otros pierdan, que otros sufran. Aún les he dicho, y sé que estoy tocando temas que pueden ser de controversia, pero hay muchos que cuando un político para comprar sus votos dice, te voy a dar esto gratis a los ancianos, te voy a dar esto gratis a los padres, voy a dar esto gratis a los hijos, vamos a dar esto y esto, esto, y ofrecen, y uno piensa, ay, es lo más conveniente votar por esa persona. Ahora, ¿cuánto de eso le dio él en verdad? ¿Por qué le alaba a él? ¿Quién lo dio en verdad? Lo dio su vecino, le dio su compañero, su conciudadano. Los gobernantes no tienen árboles de dinero. Ellos no tienen, ese dinero viene de casas, ese dinero viene de familias, viene de vidas. Algunos dicen, no, lo sacan de los grandes empresarios. Ay, por favor, hermanos, seamos un poco inteligentes en eso. Si aumentan los impuestos sobre un negocio como Walmart, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar Walmart? ¿Lo va a pagar usted? Porque el otro día ya subieron sus precios para cubrir los impuestos. Así funciona. Fin de cuentas, es gente que paga cualquier beneficio en una sociedad que cobra impuestos para beneficios sociales. Es la gente que lo paga para otras personas. Por lo menos que sepan eso. Si yo voy a votar para que mi vecino tenga la fuerza que darme esto, y este vecino tiene que a la fuerza que darme esto, esta persona a la fuerza tiene que pagarme esto, esta persona a la fuerza tiene que pagarme eso, y puedo yo sacar de todos más para que yo esté mejor. Por lo menos considera lo que es, lo que está usted haciendo, porque esa es la franca realidad. La política, aprovechan del poder para quitar de uno, dar de otro, y esperando que puede quitar de menos para dar a más, para ganar elecciones y tener más votos. Y eso lo pasa aquí en probablemente todas las naciones del mundo. Eso es algo común. Pero por lo menos sepa lo que está usted poniendo, sobre cuál está poniendo usted su sello de acuerdo. Porque está quitando de otro para uno. Si hay, no hay nada gratis, viene de algún lugar. Así que un poquito más cuidado en lo que pensamos eso. Pero vemos entonces la realidad: el pecado es engañoso. El pecado ofrece ganancia, pero como Dios dice, hay un camino que le parece derecho al hombre, pero el fin es camino de muerte. Cristo hasta lo tomó todo, abarcó todo, y dice, vamos a suponer que gana todo el mundo, todas las riquezas del mundo son tuyos, todo el poder del mundo son tuyos, toda la fama, todo lo que puede el hombre imaginar que quisiera desear, usted es el dueño del mundo y de todo. El otro día muere y va al infierno. Ahora, qué buen negocio fue. Por un instante era usted dueño de todo, y luego está por toda la eternidad sufriendo en el infierno. Y Cristo le preguntó, qué buen negocio eso. ¿Qué dará a cambio a su alma? Algunos están dando ahorita algo a cambio de su alma. Algunos, Dios ha ofrecido a su propio hijo, pagó tan grande precio por amor. No tuvo que ser, solamente tuvo que hacerlo por su amor, pero no por algún mérito nuestro. Pero dio su hijo por nosotros, para morir por nosotros, para redimirnos de pecado. Ofrece vida eterna, pagada, gratuita a todos que se vuelven ese camino de vanidad y vuelvan a Cristo y lo aceptan como su Señor y su Salvador. Y crean que sí, Él es el camino y la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino por Él. Y lo recibe por fe. Y entonces recibe en Él vida eterna. Pero algunos no, algunos lo saben. Y dicen, yo tengo mi propia creencia. Para ellos ni siquiera Dios puede opinar. Tengo mi propia creencia, mi propia filosofía. Es que tengo mi trabajo, eso afectaría mi vida. Está bien, mi hermano, mi amiga, le digo eso, tal vez, y perdone si el sarcasmo no lo uso como para ofenderle o para juzgarle. Lo uso para llamarle la atención, a sacar a luz lo que está usted diciendo, para salvarle. Para eso le digo eso, que usted está poniendo algo en este mundo y cambiando su alma por eso, porque si usted no se arrepiente de su pecado y acepta a Cristo como su Salvador, no hay otro camino más a la perdición eterna en el infierno con el diablo. Y Dios no quiere eso. Dios pagó ese grande precio, horrible precio de sacrificio de su propio Hijo, para que usted pueda ser salvo y heredero juntamente con Cristo y tener lugar de eterno bien, eternas riquezas de herencia de Dios. Y le ofrece eso y le dice eso. Pero algunos, a pesar de eso, le van a despreciar su propia alma y su propia eternidad, y van a vivir el engaño, algo de lo mundo, del pecado, de lo que el mundo lo pinta como que vale, hasta el día en que pierde no solo todo aquí, sino para toda la eternidad, sufre en las tinieblas y la condenación. ¿Cómo Dios quiere que abra los ojos? Él no le va a forzar. Dios le dio a usted libre albedrío y lo va a respetar, usted decide. Dios le va a llamar, le va a tocar el corazón, le va a jalar en el corazón, a ver convicción de pecado, pero a fines cuentas usted va a decidir. Y tal vez alguien necesita decidir hoy. Le voy a pedir que inclinen los rostros, por favor, y pensemos eso. ¿Necesita usted decidir hoy? Está usted, si muriera usted hoy, ¿dónde iría? ¿Y cómo lo sabe? ¿Inventa usted su camino al cielo? ¿Cree que usted puede inventar su camino al cielo? ¿Y que Dios es el que está equivocado? ¿En serio cree usted eso? ¿Que el hombre puede inventar su camino al cielo y que Dios está equivocado? Es una vanidad, mi amigo, mi amiga. Dios le dice la verdad, Él no puede mentir. Él dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y los que no creen están condenados. Por eso envió a su Hijo por usted, para que no sufra la condenación. Cristo sufrió la condenación en su lugar para darle un camino de salvación, y es Él, es Jesús, el Hijo de Dios. Dios le extiende a usted la salvación en su Hijo. Y si usted humildemente se arrepienta de esa vanidad, incredulidad, aprecio del pecado, y usted mira al Salvador con gratitud y con amor, y usted con humildad le dice: Padre, yo he pecado, sé que merezco la condenación, pero ahora entiendo que me amaste tanto que enviaste tu Hijo para morir por la culpa mía, por el pecado mío, por el castigo mío, porque me amas, y que me ofreces una salvación completa y eterna a cambio de que yo, arrepentido de esa vanidad del pecado, me acude a tu Hijo y le honro a Él aceptándole como Señor y Salvador de mi vida. Dios entonces, al ver su fe, le dará a su Hijo y en él el perdón de sus pecados, la vida eterna, herencia eterna en los cielos. Hay algo aún así que hace que muchas personas en esta ciudad cada semana que pudieran oír y lo rechacen. Mi amigo, eso es el pecado, ese es el engaño de lo que vino a influenciarnos en este mundo. Pero yo le invito hoy a abrir los ojos con la inteligencia y la luz que Dios le da y la convicción que está dándole en este momento. Abre los ojos y ve y mira a Cristo y cree. Acéptale como su Salvador. Si hay alguien aquí en esta noche que no ha recibido a Cristo, ahora entiende la verdad, ahora entiende que es la única esperanza, ahora entiende que es el único camino y lo quiere, igual como yo aquel día que yo lo acepté, igual que tantos aquí que ya recibieron a Cristo, usted ahora dice: yo también quiero recibir a Cristo como mi Salvador. ¿Podría usted levantar su mano con toda confianza en este momento? ¿Podría levantar la mano y decir: pastor, sí? Ok, muy bien, gracias. Vi la mano. Puede bajarlo por un momento. ¿Alguien más? Todos con los rostros inclinados, orando al Señor, pero alguien quizás más necesita decir: pastor, ahora entiendo y yo sí quiero. Quiero tener la vida eterna y perdón. Quiero saber que voy a ir al cielo. Ahora entiendo que puedo si yo recibo a Cristo creyendo en Él como mi Salvador. Alguien más que levanta la mano. Pastor, yo he hecho maltrato. He estado dispuesto a cambiar mi alma por algo del mundo que pasa. Ahora ya no voy a hacer eso. Yo voy a hacer el mejor trato de la vida, recibir gratuitamente la vida eterna por Cristo a cambio de mi fe, de mi humildad, de aceptación. ¿Alguien más levanta la mano? Sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo. Si no hay otro, le voy a suplicar, por favor, usted que levantó la mano, ¿podría pasar aquí conmigo? Los demás sigan orando, por favor. Padre Santo, te damos gracias por este buen día. Todo lo que pudimos experimentar en tu obra en la mañana y ahora este concierto de niños que fue precioso, un don de tu parte, Padre, y también de nuestra parte, una ofrenda para ti de trabajo y de entrenamiento. Gracias, Padre, porque nos das esperanza para nuestros hijos, por tu palabra y por tu camino y tu espíritu. Y gracias también por tu palabra que nos exhorta. Ayúdanos a ser hoy hacedores de la palabra, no solamente oidores. Ayuda a los padres a tener la sabiduría para compartir a sus hijos y la actitud humilde para contigo y tu camino y tu palabra. Ayúdanos nosotros así a poder criar a nuestros hijos con esa misma actitud para que tengamos juntamente contigo, Padre, la alegría de ver su amor y su sabiduría cuando ya crecen. Padre, te amamos y estamos tan agradecidos por lo que nos has dado. Ayúdanos a recordarle, nunca permitir que el diablo nos quite de lo que has dado. Y te pedimos esto por Cristo, tu Hijo, y en su nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie ahora. Ya llegamos casi al final del culto.